República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. Tras finalizar la sura La Estrella en el programa anterior, en el de hoy damos comienzo a la interpretación fácil y fluida de las aleyas de la sura La Luna. Esta sura también fue revelada en la Meca y en la misma se advierte a los politeístas y los opositores, además de dar a conocer el destino siniestro que corrieron las tribus anteriores que se rebelaron de forma obstinada en contra del llamado de los mensajeros divinos a fin de impedir que los politeístas se opongan al profeta del Islam y se rindan ante la verdad. En primer lugar, escucharán las aleyas 1, 2 y 3 de la sura La Luna.
بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.
Se acerca la hora, se hiende la luna. Si ven un signo, se apartan y dicen, es una magia continua. Desmienten y siguen sus pasiones, pero todo está decretado.
Las primeras aleyas de la sura La Luna aluden a uno de los grandes milagros del profeta del Islam. Los paganos de la Meca, para eludir la invitación del profeta, le pidieron algo que pensaban que nunca sería capaz de hacer. Le increparon al mensajero de Dios que si de verdad tenía razón y era el mensajero de Dios, debía partir la luna en dos. Creían que la magia tenía algún efecto en los asuntos terrenales, pero no tenía ningún efecto en los cielos. Y si la luna era partida, quedaba claro que la obra de Muhammad no era magia. Fue aquí donde el profeta le pidió a Dios que le concediera lo que pedían. Con el permiso de Dios, en una noche en la que la luna creciente estaba llena, tras la petición del profeta, la luna se tornó en dos y media. Y después de que la gente de la Meca la viera, la luna volvió a su estado original. Sin embargo, sus detractores, que nunca esperaron que sucediera tal cosa, afirmaron que había sido una especie de magia y señalaron que, de hecho, la luna no se parte en dos, sino que el profeta, como es un nigromante, había hechizado sus ojos para que pensaran que la luna se había dividido en dos. En contraposición de las afirmaciones de los paganos, este incidente tuvo lugar en verdad, pues no solo los integrantes de las caravanas de Siria y Yemen habían contemplado este asombroso suceso, sino también la gente de la India. El Corán indica que el origen de estas negaciones son las pasiones mundanas que impiden al hombre someterse a la verdad y le incitan a actuar conforme a su voluntad. No obstante, al final la verdad será revelada y la incredulidad y el politeísmo se abocarán al fin y la destrucción. De estas aleyas aprendemos. Primero, la resurrección es inminente y cierta y constituye una seria advertencia para aquellos que la ignoran y la cuestionan. La elección del último profeta es también una señal de que el fin del mundo se acerca. Segundo, además del Corán, que es el milagro eterno del profeta del Islam, protagonizó otros milagros, entre los cuales uno de los más importantes fue la reducción de la luna a la mitad. Tercero, las personas ignorantes, aunque ven los milagros con sus propios ojos, los atribuyen a la magia y niegan al profeta. Y cuarto, seguir los deseos carnales es una buena razón para encarar a los ignorantes que se niegan a aceptar la legitimidad de los profetas. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim. Ahora escucharemos las aleyas 4 y 5 de la sura La Luna.
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ.
Ya han recibido noticias disuasivas, consumada sabiduría, pero las advertencias no sirven.
En línea con las aleyas anteriores, estas declaran que los opositores del mensajero de Dios no declinan su invitación por ignorancia, pues conocen el destino que corrieron otras tribus en el pasado y cómo perecieron por su rebeldía y desobediencia. Escucharon de los seguidores de las religiones anteriores que habrá una resurrección después de la muerte, además de que hay un cielo y un infierno, pero, pese a ello, no dejan de lado sus malos actos. Sin ningún lugar a dudas, Dios y los profetas deben completar su argumentación para que las palabras verdad y sabiduría lleguen a oídos del pueblo. No obstante, muchas personas ignoran estas advertencias y eso no les beneficia. De estas aleyas dilucidamos. Primero, el estudio de la historia pasada puede ayudar al hombre a reconocer los factores que condujeron a la destrucción de las naciones y civilizaciones antiguas y evitar que caiga en la incredulidad, el pecado y la rebelión. Segundo, los mensajes del Corán se basan en la sabiduría y la lógica y pueden ser entendidos y aceptados por el intelecto y la comprensión del público en general. Y tercero, los profetas cumplen su deber y ayudan a los seres humanos transmitiendo la verdad. Sin embargo, no pretenden forzarles ni imponérselas. El pueblo debe aceptar la verdad por voluntad propia. A continuación escucharán las aleyas 6, 7 y 8 de la sura La Luna.
Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur khush'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير.
Apártate pues de ellos. El día que el pregonero les convoque para algo horrible, abatida la mirada, saldrán de las sepulturas como si fueran langostas esparcidas, corriendo con el cuello extendido hacia el pregonero. Dirán los infieles, este es un día difícil.
Después de hacer referencia a la terquedad de las que hacen gala los negadores y los incrédulos, estas aleyas están dirigidas al gran profeta del Islam y en las mismas se le indica que dejen a esas personas en paz y se dirija a aquellos que están dispuestos a aceptar la verdad. Esas personas despertarán cuando vean con sus propios ojos la resurrección, cuando por mandato divino los muertos, uno a uno, se levanten de la tierra y caminen por todas partes con temor y aprensión. Las circunstancias del día del juicio son algo desconocido para estas personas, por lo que corren detrás de cada sonido y llamada para hallar noticias y alcanzar la paz. Empero, a medida que avanzan, su pánico aumenta y se darán cuenta de que ese es el día del que les hablaron en el mundo, pero lo negaron. De estas aleyas concluimos. Primero, después de que se completa el argumento contra los detractores, en algunas ocasiones se les debe dejar solos para que no piensen que debemos creerles y pedirles que crean. Segundo, las escenas del día del juicio son duras, inesperadas y aterradoras para los incrédulos y los malhechores, pues no se esperaban toparse con tales hechos. Y tercero, la resurrección es una cosa física y los seres humanos se levantarán del corazón de la tierra y no solo sus almas serán reunidas en la resurrección.
Allahumma salli ala Muhammadin. وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
Estimados oyentes, finalizado el tiempo de este programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos, como siempre, recibir sus comentarios y propuestas. Adiós por ahora.
Transición al nuevo orden internacional.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el cuarto capítulo de la serie Transición al nuevo orden internacional. La serie de Transición al Nuevo Orden Internacional de 8 episodios ha sido extraído de una investigación titulada El Nuevo Orden Internacional y la posición del eje de resistencia China y Rusia en él, con énfasis en los enfoques mediáticos. Estimados oyentes, estamos a sus órdenes con otra parte de la serie Transición al Nuevo Orden Internacional. En esta serie de programas, al presentar el actual sistema internacional del mundo y las características del nuevo sistema internacional que se está formando, abordamos el declive y el aislamiento de Estados Unidos. En el programa de hoy, hablaremos sobre las acciones y enfoques de China para fortalecer su papel y posición en el nuevo orden internacional. China es un serio desafío a las políticas de Estados Unidos y Europa. Los países que alegan defender valores como la libertad individual, la democracia y los derechos humanos. Las autoridades chinas critican constantemente las acciones y operaciones militares de Estados Unidos y sus aliados, que se llevan a cabo sin el apoyo de las Naciones Unidas. Por lo tanto, China hace hincapié en la revisión de varios aspectos del orden mundial actual. Para ello, el gobierno chino apoya abiertamente el fortalecimiento del papel de este país en el orden internacional y de la mayoría de los países en desarrollo del mundo a costa de debilitar el papel de Estados Unidos y sus aliados. Los que apoyan en Beijing a un equilibrio de poder con Estados Unidos, especialmente dentro de Asia, se han convertido en una minoría aislada. Hoy vemos un creciente consenso entre las autoridades chinas que apunta a lograr el multilateralismo para debilitar el poder hegemónico de Estados Unidos. Equilibrio de poderes en el nuevo orden internacional. China ya ha implementado políticas que probablemente conducirán a cambios significativos en el sistema internacional dentro de los próximos 10 años. Entre las acciones de China, podemos mencionar la lealtad de este país a las normas internacionales. El gigante asiático está ocupado promoviendo un conjunto de valores, principios y normas que considera adecuados para las necesidades de un orden internacional con un mayor equilibrio de poder entre Occidente y otros países del mundo en el nuevo sistema internacional. También está construyendo dos poderes, el poder duro, militar y económico, y el poder blando, ideológico y cultural para mejorar y cultural para mejorar su credibilidad como líder internacional. China es la segunda economía más grande del mundo y cuenta con el segundo ejército más grande del mundo. Beijing ha prometido gastar cientos de miles de millones de dólares en la nueva iniciativa de la Franja y la Ruta y en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, ambas iniciativas ambiciosas diseñadas para impulsar la conectividad y expandir los mercados en los continentes euroasiático y africano. Nuevo orden internacional. Una de las otras medidas de China para convertirse en una potencia global en el nuevo sistema internacional es la creación de organizaciones centradas en Asia. Este proceso se ha vuelto más evidente durante el liderazgo de Xi Jinping. Él se ha involucrado en la creación y desarrollo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, en la Organización de Cooperación de Shanghái, la Conferencia Asiática de Compromiso y Fomento de la Confianza y el nuevo Banco de Desarrollo para el BRICS. Muchas de ellas son contrapartes de organizaciones existentes lideradas por Estados Unidos y sus aliados. Estas nuevas organizaciones están más en línea con las prioridades de China, organizadas o dirigidas principalmente por funcionarios chinos. China está tratando de construir alianzas internacionales para apoyar sus reformas e iniciativas en las organizaciones internacionales. De hecho, ha otorgado más importancia a sus relaciones con el mundo en desarrollo, especialmente con los grandes países como Brasil, Rusia, India, Indonesia, Sudáfrica e Irán. La política exterior de China considera a las organizaciones internacionales como una nueva fuente de poder en el ámbito internacional, que puede asegurar sus intereses a través de ellas. Según las autoridades chinas, estas organizaciones pueden resolver disputas entre países y reducir las tensiones en gran medida. De hecho, la política exterior de este país persigue varios objetivos en el ámbito de la participación en instituciones internacionales. Aunque Beijing protesta por la forma en que se distribuye el poder a nivel global, cree que la cooperación con las instituciones internacionales facilitará el camino para lograr los intereses y el poder nacionales. Se está formando el nuevo orden internacional. En la situación actual, China es considerada el miembro más importante e influyente de los BRICS. La cooperación de China en el grupo BRICS, al que Irán se ha unido recientemente, ha fortalecido su poder político y económico, porque proporciona las condiciones necesarias para que China comparta su enfoque sobre el sistema político y económico global y su insatisfacción con la cuota de poder en el mundo y pueda utilizarlo como un campo para jugar más en la arena internacional. Con la ayuda de los BRICS, formados por Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, China puede llegar a todos los puntos a los que no tiene acceso, ampliar aún más su poder en el escenario mundial y avanzar en la multipolaridad del orden mundial. Esto puede llevar a reducir la tensión, aumentar la cooperación, estabilizar y mejorar la posición de China y los BRICS a nivel mundial, desafiando a Estados Unidos como contendiente por el único polo mundial. Para los chinos está claro que frenar el unilateralismo estadounidense con meras consignas es imposible, y siempre se debe considerar la política de consolidar las bases del poder nacional. La convergencia con Rusia y la formación de la Alianza Organización de Cooperación de Shanghái, considerada por algunos observadores como una organización anti-OTAN, han sido otras formas de implementar la política de frenar el unilateralismo estadounidense. Pero lo más importante es que China ha entendido bien que no debe repetir las mismas políticas equivocadas de Estados Unidos contra otros países. Por esta razón, al implementar la iniciativa de la Franja y la Ruta, China busca maximizar sus propios intereses y al mismo tiempo velar por los intereses de los demás, centrando esta inversión principalmente en los países subdesarrollados con el fin de ganar la confianza necesaria para una nueva cooperación en el sistema internacional emergente. La Organización de Shanghái es en realidad uno de los principales centros de oposición al mundo unipolar deseado por Estados Unidos. Aunque China tiene diferencias con Rusia en algunas cuestiones, incluida la influencia en Asia Central, pero debido al consenso de los dos países para frenar el unilateralismo estadounidense, cooperan estrechamente en este respecto. Estas cooperaciones también se han extendido a la cooperación trilateral con Irán, ejemplo de lo cual es la celebración de ejercicios conjuntos de los tres países en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Finalmente, se puede decir que el mundo en desarrollo tiene importantes potenciales de cooperación con China para llevar al mundo hacia la multipolarización y la democratización de las relaciones internacionales, ya que los chinos han comprendido muy bien que no pueden hablar de cooperación en el sistema internacional, pero en la práctica solo persiguen sus propios intereses y esperan que otros países se crucen de manos y permitan que sus riquezas sean saqueadas. Estimados oyentes, hemos llegado al final de la cuarta parte de la serie Transición al Nuevo Orden Internacional. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Gracias por su atención.
Siete estrellas. En este programa vamos a hablarles sobre otro de los comandantes jóvenes de la Defensa Sagrada de 8 años, el mártir Muhammad Ibrahim Hemmat. El mártir Muhammad Ibrahim Hemmat nació en 1955 en la ciudad de Gomshe, en la provincia de Isfahan. Jugó un papel importante en la formación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de dicha población, del que pasó a ser miembro del Consejo de Mando, además de dirigir su División de Relaciones Públicas. Luego se trasladó a la ciudad de Pave al surgir el problema de Kurdistán, donde se hizo cargo de relaciones públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica establecido allá, del que se convirtió en comandante sustituyendo a Nasser Kazemi al caer mártir este último y permaneció en este puesto hasta el estallido de la guerra impuesta por Irak. Con el inicio de la Operación Ramadán, el 14 de julio de 1982 en la zona este de Basora, en Irak, asumió el mando de la Brigada 27 de Muhammad Rasulallah, la paz y bendiciones de Dios sean con él, cuando tenía 27 años, y posteriormente, con el ascenso de esta brigada a división, se desempeñó como su comandante antes de caer mártir en la Operación Haydar.
¿Qué opinas?
La situación de Gaza según América Latina, segunda parte. ¿Sabe lo que ocurre en Gaza?
Son una constante de octubre para acá, porque empezó un ataque sin sentido de Israel hacia la franja de Gaza. En este ataque, muchos decían es guerra. No es guerra, porque Gaza ni siquiera se está pudiendo defender. Los están masacrando. Nosotros consideramos que los quieren aniquilar por completo para que no haya quien pueda, digamos, exigir sus derechos por los recursos que les están intentando quitar. Porque si Estados Unidos se está involucrando, es como siempre por los recursos de un país.
Es increíble que el mundo esté con tanta indiferencia hacia el exterminio de una parte de nuestra misma especie. Es muy doloroso de que esta matanza esté centrada en niños, en bebés, en niñas, en madres embarazadas, contra gente inocente.
Pues Israel ha estado en una campaña, pues, asesina, en la que ha bombardeado indiscriminadamente toda Palestina, el West Bank, Gaza, todos territorios palestinos, y lo ha hecho con la excusa de rescatar los rehenes de Hamas, pero en realidad han matado rehenes, no han visto por su bienestar. Esto es nada más una campaña de limpieza étnica que están haciendo en los territorios palestinos. Por eso hay tanta muerte, tantos palestinos, mujeres y niños muertos y crímenes de guerra.
Bueno, según tengo entendido, son los niños que son víctimas de los bombardeos que hace Israel en la franja de Gaza. Eso es lo que puedo manifestar.
La brutalidad a la que están siendo sometidos los niños palestinos. Hay centenares que están falleciendo por inanición, por deficiencia de vitaminas debido a la malnutrición provocada por la hambruna derivada del genocidio.
Son muchísimos niños que están en esa situación de grave por los ataques que está haciendo Israel a Palestina, sobre todo a la población civil y a los niños, hospitales de niños sobre todo.
Es una ignominia para la conciencia de la humanidad. Yo no sé cómo es que, a pesar de la lucha de todos los pueblos en el planeta que se han levantado contra la masacre del pueblo palestino, la élite sigue desarrollando su plan de genocidio contra este pueblo.
Estamos viendo aquí una foto muy dramática, muy patética, sobre lo que está ocurriendo en Gaza con los niños de Gaza y por la causa de la guerra que se ha desencadenado contra Gaza, por Israel contra Gaza. Ya esto tiene sus orígenes remotos y viene por motivos religiosos, territoriales y de esa índole. Es una masacre realmente, no es un combate entre dos ejércitos que quieren arrasar con esa parte de Gaza, fundamentalmente de Gaza, exterminarlo. Se la ha hecho difícil realmente, porque ellos pensaban que iban a terminar en pocos días, como ha sido su actuaciones. Creen que rápidamente pueden, pero siempre habrá gente que resistirá y combatirá realmente de una u otra manera. Pero oye, asesinando niños abiertamente, ancianos, mujeres embarazadas, destruyendo edificios, hospitales. Uy, es una barbaridad.
¿Qué sabes sobre el genocidio que tiene lugar en Gaza?
Regularmente en una guerra atacan militares con militares, ¿no? Se disparan unos a otros. Aquí en este caso ven grupos de niños y les lanzan una bomba. Los niños no se pueden defender. Apenas hubo un caso en el que habían varios niños palestinos volando cometas y les lanzaron una bomba. O están dentro de sus casas los niños y llegan drones y explotan bombas de pólvora y luego les hacen ignición. Los niños no estaban armados. Es una guerra cuando tú disparas y te responden el fuego. Están haciendo justo como hicieron los nazis con los judíos. Hacen redadas. Y en estas redadas mayormente se llevan niños. Por lo menos en aquella ocasión, un nazi tocaba a una judía y lo consideraban ilegal. Para ellos era irracional, los veían menos que seres humanos. Pero en este momento los israelíes están llevándose niñas y mujeres para cometer delitos de índole sexual. O sea, son aún peor que antes.
Sí, bueno, ha sido un exterminio. No de ahorita, ya esto ya tiene más de 70 años. Y quienes hoy pertenecen a ese grupo armado de Hamás, en su momento fueron niños, como ahorita, quienes están asesinando. Niños que más que terroristas, diría yo, son vengadores, porque se dedican a vengar todo este abuso que están haciendo los israelíes. No están atacando a gente armada al igual que ellos. Están atacando a gente indefensa que, o sea, como si ellos hubieran sido los alemanes en su momento, quienes hicieron el holocausto, ese mismo venganza se la están dando contra el pueblo palestino. Y comento, sobre todo para los niños, sabiendo que cuando crezcan estos niños, por pura lógica, van a vengar lo que están haciendo ahorita, la destrucción de casas, la destrucción de hogares, las violaciones a mujeres, el festejar cada masacre que hacen, lo festejan con rezos, con cantos, con bailes. En fin, es algo increíble que nunca me imaginé que lo iba a vivir, ¿no?
La propaganda quiere hacerlo ver como una guerra, pero en realidad los territorios palestinos, Palestina no tiene un ejército, esto no puede llamarse una guerra. A lo más Hamas es un movimiento de resistencia. Israel es, creo que, el quinto poder militar más grande, entonces no se le puede llamar guerra, simplemente están bombardeando civiles, asesinándolos, esto no se le puede llamar guerra, es una matanza indiscriminada.
Lo último que sabemos es que siguen bombardeando hospitales y es más, están deteniendo a los periodistas. Inclusive hay algunos médicos que estaban en plena atención a los heridos y uno de ellos ha sido asesinado, ¿no? O torturado.
Bueno, se está haciendo un exterminio de la población, dado que Israel lo que quiere es desaparecer a esa gente para poder tomar ese terreno. Y cuenta con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso sí es verdad.
¿Sabe el número de muertos?
Según las cifras que tenemos conocimiento, son algo más de 31.898 víctimas asesinadas por el sionismo israelí.
Bueno, que es una catástrofe humanitaria de mayores proporciones. En este momento tenemos una cifra escandalosa que es de 32.000 muertos palestinos, y siendo 13.500 de ellos niños. Es una cifra que realmente es alarmante y da pena que la humanidad manifieste tanta indiferencia ante la gravedad de los acontecimientos en Palestina.
Mira, el último reporte que leí hace un día fue 32.000 muertos y 13.500 niños asesinados de esa cantidad y 2 millones de desplazados en promedio.
Yo la verdad tengo un cargo de conciencia cada vez que se toca el tema de los números, porque cada 5 minutos fallecen niños de hambre, bombardeados, incluso familias en colas para recibir lo poco que les pueda llegar. Así que a cada minuto están subiendo las cifras, más o menos. Ahora bordean los 32.000 víctimas. Más de la mitad de ellos, madres y niños.
No tengo una cuantificación de la cantidad. Creo, no sé si... Quizás si los medios oficiales podrán dominar esa cifra, porque en una guerra donde todos los días mueren personas, A veces hasta difícil establecer una cifra, pero sí sabemos que ya está en la escala de los miles y miles de muertos. Una escala muy grande y que cada día mueren más y más. Y creo que se debería de tomar decisiones para que se detenga esta muerte en masa que se está llevando a cabo en esa región. Oye bien, más de 32,000 muertos. La inmensa mayoría de niños, solo grandes, de niños, mujeres embarazadas y ancianos. Eso es lo que a uno le duele realmente. Y cómo gente tan sinvergüenza, porque eso es lo único que se puede decir, gente tan sinvergüenza como los Estados Unidos, apoyan esa masacre. Porque apoyan esa masacre y los ingleses también.
¿Sabe lo que está pasando en Gaza? ¿El régimen de Israel está realizando un castigo colectivo contra el pueblo gazatí?
He visto entrevistas en las que los niños están pidiendo por morir, por cómo están sufriendo, porque ni siquiera los están matando, digamos, ok, algunos les aventaron bombas y murieron al instante, pero los están matando de hambre, les envenenan las fuentes de agua, no dejan que pase la comida, apenas dejaron entrar convoys de ayuda humanitaria con comida. Y los invitaron a acercarse por comida. En su mayoría los que se acercaban ya eran niños y ancianos cuidando a otros pequeños. Se acercaron por comida y en ese momento los empezaron a disparar. Eso no es guerra, es masacre.
Para empezar, evidentemente yo considero que lo que llamamos castigo colectivo es una idea errónea en el sentido de que los civiles no tendrían por qué pagar por lo que un ejército hace. Pero también creo que en este caso no se trata de un... Realmente no es como lo que podríamos llamar castigo colectivo, porque creo que la idea de atacar civiles fue o ha sido un objetivo desde el principio. Entonces creo que no es que se trate de un castigo colectivo por lo que haya hecho jamás, sino que pues básicamente solamente es una excusa para hacer limpieza étnica, como siempre lo han hecho.
Es inmoral, es un crimen de guerra, no tiene ninguna razón de existir en ningún lado, y debe parar.
No, esto ya no escapa a todo límite de humanidad que podría tener ese país. Lo que sabemos es que es un exterminio y es un genocidio a una población que reclama su territorio y que ellos están ejerciendo su derecho a una soberanía y defienden su cultura, defienden su música y también su legado que ellos tienen, los hermanos del pueblo palestino. Nosotros como periodistas y comunicadores sociales nos solidarizamos con el pueblo de Palestina, con sus autoridades, con los médicos, con los mismos periodistas que están siendo víctimas de asesinato. Hay varios periodistas que lo están reportando organismos internacionales de prensa. Nosotros, a través del Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú, SUPECOS, nos solidarizamos desde el Perú y estamos participando en las jornadas que nos convoquen, en la cual nosotros apoyamos la causa palestina.
Claro que sí, es un castigo colectivo que se suma a los 17 años a los que ya venía siendo sometido el pueblo de Gaza, a este castigo colectivo por el bloqueo por aire, tierra y mar.
Claro que sí, es un exterminio, la verdad está haciendo, y acá los países no tomamos todavía apoyarlos, ¿no? Perú no está haciendo nada, simplemente está ya, lo siento mucho, pero no ha roto relaciones como lo han hecho otros países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿no? Acá no se está haciendo nada. Sí, es verdad, es un exterminio contra la población de Palestina.
Más que castigo colectivo, para mí el gobierno de Israel es un estado terrorista. No solamente es un gobierno, no solamente Netanyahu, sino incluso la mayoría de su población que tiene este corte de desprecio y de limpieza étnica contra el pueblo palestino.
Sí, claro, claro, un castigo, y no es un castigo completamente inhumano, es un genocidio lo que se está cometiendo, porque, como ya le dije, no se están atacando solo objetivos militares, sino que se están atacando objetivos, se está haciendo blanco sobre la población civil, y esto es prácticamente, podríamos decir, que es un genocidio.
¿Condena estos crímenes?
Claro que sí. Desde cualquier punto de vista, esos crímenes son condenables. No tienen derecho a arrebatarle la vida a otro ser humano.
Claro, claro, y deben de ser condenados por la Corte Internacional de Justicia, por todos los organismos deben de ser
condenados, sí.
Claro que sí.
Condenamos todo tipo de violencia que ejerza un Estado sobre otro y no queremos ningún tipo de guerra. El problema es que la guerra, ellos le llaman guerra, pero en realidad no es una guerra, es un genocidio, es un exterminio. Israel está hace muchos años imponiéndose, digamos, invadiendo territorio como suyo y está desplazando y ahora pues está arrasando poblaciones que ya pues ya hay denuncias en la Corte Penal Internacional, ¿no?
Rechazo y condeno enérgicamente la brutalidad del ejército y del régimen genocida de Israel y instamos a las autoridades internacionales como son la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para que ejerzan el poder que el mundo les ha otorgado y apliquen la ley internacional y castiguen a Israel por crímenes de guerra y crímenes contra lesa humanidad. Y también al señor Netanyahu, que está liderando estas matanzas sin precedentes.
Sí, por supuesto, lo que comete Israel, pero conjuntamente con Estados Unidos, porque Israel recibe municiones y la ayuda monetaria para armas para atacar al pueblo de Palestina. Eso es verdad.
Condenamos todos los genocidios que en estos momentos se están desarrollando en el planeta, así como en Palestina, en África y en Haití. Nosotros como seres humanos tenemos que repudiar esta clase de hechos.
Sí, yo lo condeno y creo que toda persona que se identifique con el respeto a los derechos humanos y a los derechos esenciales del ser humano debe de condenarlo y deberíamos de alzar nuestra voz para que esto se detenga.
No solamente Nelson Mina como abogado, sino el Partido Patria para Todos y Todas y todos sus militantes, porque somos solidarios de la causa internacional, bien condenado realmente el genocidio que se comete contra el pueblo de Palestina. Como que, como ya dije antes, son más de 13.000 los niños y niñas que han sido asesinados, aparte de las miles de mujeres y ancianos, y muy pocos combatientes de Hamas han sido eliminados. Y son los que resisten eliminando los grandes tanques de guerra o cava que tiene el ejército israelí que nos enfrenta de frente a frente a 50 metros. Esa es la realidad.
Los crímenes que está cometiendo Netanyahu, porque ese tipo debería ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Él y su compinche realmente, porque no es él solo, sino los compinches, aparecen gente tan bárbaro que apoyan esa vaina en el mundo. Claro, poco, pero apoyan ese tipo de atrocidades. Y la justifica. Y en ese sentido, nosotros repudiamos.
Bueno, nosotros particularmente condenamos toda forma de violencia. Esta situación, tristemente, es producto de discrepancias que pudieran resolverse con diálogo. Este tipo de reyertas, de disputas, donde va más allá del raciocinio del ser humano, donde entra lo ideológico, donde entra el tema religioso, donde se pierde el respeto por la vida humana. Imagínense qué triste que tengan que fallecer menores. Puntualmente para un servidor, la guerra es el invento más horrible que ha tenido la humanidad y nada bueno puede salir de esa misma. Si nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, que estamos empezando esta Semana Santa, esta Semana Mayor, que pues en muchas de las religiones, inclusive aunque no coincidamos de manera dogmática con la misma, pues celebramos esta época como un periodo de espiritualidad y de regocijo, pues si no somos capaces de guiarnos por esos sentimientos, extrapolarlos en todo el año, ¿qué destino le espera a nuestros niños? Imagínese usted que tengan que fallecer menores, independientemente de donde mueran, sea en Honduras o en cualquier parte del mundo, no es justificable y condenable. De donde venga cualquier forma de violencia es terrible y la guerra, reitero, es el invento más torpe, más tonto, más más vergonzoso que ha tenido nuestra era.
Este 7 de abril se cumple medio año de la guerra genocida israelí en la Franja de Gaza. En estos seis meses, Israel asesinó a más de 33.200 palestinos, el 42% de ellos niños inocentes. Mientras Israel sigue con pasos acelerados la destrucción de la asediada franja palestina, dos de los 2,3 millones de gazatíes, es decir, casi el 90% de la población, ya ha perdido su hogar y no tiene un techo donde dormir. Así la prensa resume los 6 meses del genocidio. Los 6 meses de la guerra en Gaza han estado marcados por bombardeos indiscriminados, asedios paralizantes, asesinatos y abusos de niños y mujeres, relata Press TV. Y luego recuerda el momento más triste de este medio año, cuando en octubre, Israel bombardeó un hospital repleto de refugiados en el norte de Gaza, asesinando a más de 500 personas ahí. CNN admite que Israel nunca podrá lograr su objetivo declarado de eliminar a Hamas, aún invadida Rafah o no, porque este movimiento de resistencia es una parte integral de la sociedad palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza. Razón de ello es que, a pesar de la perorata israelí de la caída de Hamas en el norte, todavía sus soldados mueren ahí. Según las estadísticas oficiales del Banco de Israel, la guerra ya ha costado al régimen al menos 67 mil millones de dólares, recoge IRNA, además de revelar que desde el 7 de octubre, más de 120 mil colonos permanecen desplazados en una sociedad que está en el limbo por el colapso diplomático, la falta de seguridad, las divisiones internas y el caos económico. La cruel contienda, según NBC News, ha contribuido al aislamiento cada vez más visible de Israel en el escenario internacional. Fue el asesinato de los trabajadores humanitarios lo que intensificó la condena mundial, tanto que voces prominentes en Europa y Estados Unidos ahora piden la suspensión de las ventas de armas al régimen de Israel, destaca el medio. Entre tanto, Axios considera que Netanyahu está contento más que cualquier otra persona con la prolongación de la guerra en Gaza. Mientras continúe la guerra, es menos probable la celebración de elecciones que puedan derrocarlo, y cuanto más tiempo pase, más posibilidades tendrá de recuperarse políticamente, decodifica el portal.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.